noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Miren, les tengo que reconocer que me cuesta, como periodista, darles los datos que se acerquen lo máximo posible a cuál es la situación real del coronavirus en España. Y me voy a explicar. En cuanto al número de contagios, aparte de con todos los cambios que se han hecho en la medición, uno no sabe muy bien cuál es la situación, porque es verdad que si aumenta el nivel de PCR, de análisis que se están haciendo, puede que lo lógico es que se detecten más contagios, y como no te dan unas cifras claras, ni en el total ni por comunidades, de lo que está pasando, pues uno se tenía que ceñir más bien a los datos de hospitalización. Pero también estamos encontrando datos contradictorios sobre el número de hospitalizados en diversas comunidades autónomas. De pronto te aparece una cifra que dice ha aumentado la situación, y luego a lo mejor el gobierno de turno te dice pero si tenemos solo un porcentaje muy pequeño de camas ocupadas. Lo que parece indiscutible hoy, en el día de hoy, es que 156 muertos en 24 horas, teniendo en cuenta cómo notifica los fallecidos el Ministerio de Sanidad, si los oficiales hoy son solo hoy 156 muertos, la situación parece todo menos tranquila. Yo durante toda esta pandemia he recurrido a voces en las que yo he encontrado credibilidad. ¿Y por qué he encontrado credibilidad? Primero porque a las personas a las que trato de recurrir son personas profesionales que saben de lo que están hablando de primera mano. Y segundo, porque cuando las cosas, según ellos, iban mal, lo decían, y cuando mejoraban también. Es decir, que tienen un grado de coherencia que me sirve para volver a hablar con esta persona, a la que ahora le voy a presentar, y tratar de que él nos arroje luz sobre cómo cree él que está la situación. Atención primaria, nos dicen siempre, es la primera línea, los vigías, los que primero se enteran, los guardianes del muro. Bueno, pues, don Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tengo que recurrir a usted otra vez, don Lorenzo, desgraciadamente, porque la última vez que hablé con usted, su mensaje fue más tranquilizador, la situación había mejorado. ¿Cómo calificaría usted ahora mismo la situación del COVID en España?
La verdad es una situación, perdón, muy preocupante. Y le digo la palabra preocupante para explicarle el porqué. Hemos pasado un momento donde las cosas parecían que iban mejor y que el número de casos, aunque aumentaba, eran un número de casos con una patología o con una fuerza de la infección menor. La población había cambiado, era más joven y prácticamente todos los casos, o la mayoría de los casos, eran tratados desde atención primaria y permanecían en domicilio. Pero hay una evolución en el último, en este mes, donde empezamos a ver lo que usted acaba de citar: un mayor número de pacientes ingresados con mayor gravedad y, lo más preocupante, un mayor número de fallecidos. Y otra de las cosas que también es sumamente preocupante, que se vuelven a infectar las residencias de mayores. Parece que no hemos aprendido nada de lo que ocurrió y vuelve a haber números de casos muy altos y número de muertos muy importantes en las residencias de mayores. Y hay un dato, hace unos días hablaba con su emisora sobre sobre lo que podía ser España, y yo citaba de que no debería de ocurrir nunca más la posibilidad de que un palacio de hielo se convirtiera en morgue. Hoy hemos tenido la noticia que se han empezado ya a llevar cadáveres a la morgue. Entonces no le puedo decir más eso, que si tengo es con una gran preocupación, porque tenemos, aparte de lo que es la propia enfermedad, otro gran número importante de problemas.
Según el último dato publicado por el Ministerio de Sanidad, es verdad que con datos recogidos a 13 de septiembre, pero bueno, es decir, antes de ayer, las camas ocupadas por pacientes con coronavirus suponen el 8,5% del total. ¿Esto cómo de cerca está de un colapso sanitario como el que vivimos en marzo? Porque, para que la gente lo entienda, a los que no sabemos de ocupación hospitalaria, hombre, un 8,5 tampoco es tanto, o puede parecer una cifra no muy alta.
cuando se difuminan las cifras en todo el estado, sí que se pueden bajar, pero estamos encontrando con hospitales que ya están saturados. Hay determinados hospitales en Madrid que están en un nivel no el mismo de saturación, esa saturación patológica que hubo en los meses de marzo y abril, pero sí que están muy cerca de esa situación. Entonces, cuando difuminamos los números y los repartimos entre todo el estado, puede haber un 8%, pero si hacemos un análisis más fino y vemos en determinadas comunidades como Aragón, como Cataluña o como Madrid, vemos que la situación es mucho más preocupante, porque en estos lugares sí que comienza ya a haber un gran número de casos y un gran número de casos en determinados hospitales en algunas zonas de las comunidades. Y eso es un valor que no se da en lo específico y se entremezcla con lo global, con lo que se difumina la peligrosidad del dato que en sí tiene ese número.
Yo recordaba antes a los oyentes, señor Armenteros, que el 15 de marzo el Ministerio de Sanidad notificó 152 muertes por coronavirus. Era el primer día del estado de alarma decretado por el gobierno. Hubo una rueda de prensa con varios portavoces. Luego hubo otra rueda de prensa más. El país parecía que estaba pendiente única y exclusivamente de este asunto, y la preocupación podía llevar también a una mayor precaución por parte de los ciudadanos. Pero hoy, 15 de septiembre, día en el que el Ministerio de Sanidad ha notificado 156 muertes por coronavirus, es decir, 4 más que aquel 15 de marzo, no hay ninguna valoración oficial por parte de el Ministerio de Sanidad, el Gobierno, el Centro de Alertas y Emergencias. Nadie ha salido a dar una explicación, a decir, pues esto es muy grave o tiene una justificación y no debemos alarmar. Nadie ha salido a decir nada. ¿Esto es normal?
No es normal, porque desde el momento, y yo recuerdo que en una de nuestras conversaciones le hablé de una palabra que era la palabra equidad, y el miedo que teníamos que en el momento que el gobierno central perdiera el control de lo que era la gestión de esta enfermedad y se delegara en las comunidades autónomas, podría haber parcelas de mejora, pero habría un gran riesgo. Y lo que ha hecho el Estado es ahora mismo una dejación de funciones. Elude cualquier tipo de responsabilidad de la que tiene que asumir obligatoriamente y la diluye en las comunidades autónomas diciendo que no es competencia suya, y eso es una dejación absoluta de la responsabilidad que tenía que tener en base a esta equidad, para que todas las comunidades puedan tener el mismo acceso a todo, tanto diagnósticos, tratamientos y como seguimiento. Y ahora mismo no, cada comunidad autónoma está trabajando en la manera que puede, algunos de ellos de alguna manera alterada porque no tienen el apoyo absoluto de determinadas estructuras supraautonómicas que deberían de estar controlando, y esto sí que es cierto. Lo que decía usted en el inicio, ha dejado absolutamente de sus funciones y ha eludido su responsabilidad. Ahora mismo no se habla de nada más que datos, simplemente datos, y con una frialdad absoluta se habla del número de muertos, cuando en el 15 de marzo ese número de muertos nos dejó a toda España prácticamente aterrorizados con lo que estaba ocurriendo. Entonces, la verdad es que es absolutamente irreal, parece que no es real lo que puede estar ocurriendo.
Es verdad, usted lo ha dicho. Parece como si la primera ola nos pillara como una película de ciencia ficción y alguien haya captado esa metáfora y nos quiere hacer ver que esto está sucediendo, pero en los medios de comunicación. Luego, en la vida real, tampoco son tan muertos los del COVID. ¿Cómo se va a haber muerto 300 personas en la última semana y la gente no estar preocupada? Don Lorenzo, usted como portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que son los primeros ahí, siempre se les ha estado elogiando, la primera línea de batalla, sí. Aproveche para qué necesitan ahora mismo, qué medidas deberían tomar, no solo pensando en su sector, sino a nivel general, para tratar de darle la vuelta a esto. Hoy el ministro de Sanidad alemán le decía a los periodistas alemanes que no entiende cómo, habiendo sido España uno de los países que más medidas duras y drásticas tomó en la primera ola, seamos los que peor estamos. ¿Por qué nos pasa esto?
Mire, yo desde el punto de vista de una atención primaria que está dolorida, que ha sufrido mucho y que ahora tiene un elemento de sufrimiento, un añadido que es la incomprensión por muchas que en veces los pacientes con ciertas palabras que dicen de centros vacíos o en los centros no se está resolviendo cuando no es una realidad, ya que en los centros se está trabajando de una forma muy activa, las consultas están abiertas, se atienden las urgencias y además se realiza todo el seguimiento del COVID domiciliario y se hacen muchísimos diagnósticos. Diciéndole y dándome la oportunidad que me permite de poder ofertar esto, sí le diría una cosa. Nos han dado una falsa normalidad. Hemos creído en esa falsa normalidad. Hemos recuperado nuestra vida. Y a partir de nuestra vida hemos hecho multitud de actividades pervirtiéndolas. Hemos vuelto a reunirnos con la familia, que lo deseábamos. Hemos hecho reuniones sin las medidas de seguridad. El ocio nocturno se implantó, se realizó y se sigue realizando de una manera quizá patológica, porque verdaderamente hay un gran número de contagios. La gente utiliza mascarillas, pero utiliza mascarillas de multitud de tipos, que muchas de ellas ni siquiera tienen la capacidad de prevenir las posibilidades de transmisión de este virus. No hemos interiorizado y no han sabido hacerlo desde las autoridades, enseñarnos a ser responsables. Nos ha faltado esa formación que tendrían que habernos dado de insistirnos. Y nos ha sido todo lo contrario. Han sido medidas que relajaban desde todos los puntos de vista con el fin económico por encima del sanitario para que se pudiera volver a una normalidad que es una normalidad que nos ha llevado a este extremo, el mismo extremo peligroso que estábamos en el mes de marzo. Hay que insistir en la responsabilidad. No es una cuestión de medidas coercitivas, ni medidas autoritarias, ni de la policía tiene que estar haciendo medidas de corregir a aquellos que no cumplen la prevención. Es una medida de interiorizarlo por nosotros mismos, de ser responsables, y es una frase que repetimos. La seguridad de nosotros mismos es la seguridad de todos los demás.
Cuando usted, que este mensaje no lo ha dicho solo hoy, lo lleva repitiendo cada vez que hemos hablado, diciendo que nos va a pasar, que como no le expliquemos a la gente, cuando usted el 20 de agosto escuchó a Fernando Simón pedir ayuda a los influencers porque de un día para otro lo que estaba bien pasó a ser preocupante, no sé cómo se quedó.
Sí, la verdad es que desde utilizar como un elemento más los influencers puede ser positivo, pero no debe ser la única vía de formación que tiene que tener el gobierno. El gobierno tiene en redes, tiene mecanismos, tiene todas las posibilidades para poder hacer esta información y traer esta información y que llegue a todos los niveles, al menos de dar la importancia que tiene todo este problema. El problema es grave, usted mismo lo dice, las cifras son las mismas cifras que estábamos en el mes de marzo cuando se decretó el confinamiento. Entonces, algo tiene que haber cambiado para que esto ahora mismo parezca una normalidad. Nos hemos acostumbrado a los muertos. Este país se acostumbra a los muertos y se convierten en rutina. Ese es el mayor peligro que tenemos. En el momento que oigamos los muertos, como oímos una noticia de un resultado de fútbol, ese es el momento más peligroso, porque perderemos cualquier grado de responsabilidad y de control sobre esta enfermedad. Y es muy importante la labor que están haciendo desde los medios de insistir en la gravedad de lo que es este problema. De insistir es la gravedad, porque no podemos pensar de que no nos ocurre a nosotros cuando estamos expuestos a que nos ocurra en cualquier momento y en muchos de los casos sin saber dónde nos hemos contagiado. Entonces, desde luego, es un momento, y volvemos a nuestra frase inicial, y siento que a veces me lleve diciendo las mismas palabras a lo largo de los meses. Es una repetición, pero es que, por desgracia, no han cambiado muchas de las cosas. Vamos por detrás de los acontecimientos, como dijimos hace tiempo, y seguimos insistiendo en la prevención y seguimos insistiendo en la autorresponsabilidad, porque verdaderamente no se está cumpliendo.
Si los que mandan le hubieran hecho caso, yo le diría, don Lorenzo, no se repita. Pero como desgraciadamente no es así, le digo, repítalo alto y claro todas las veces que lo necesite, porque quizá el origen de todo está en que no le hicieron caso a usted en la primera petición que yo recuerdo que hizo, o una de las primeras, al presidente del gobierno, al ministro de Sanidad, vengan a visitar un hospital. Y a lo mejor, si los primeros en concienciarse son ustedes, ayudarán a concienciar al resto. Hubiera sido muy útil, pero desgraciadamente en eso tampoco le hicieron caso.
Dígame. Si me permite una frase añadido a lo que hablábamos ahora del presidente, y esto es referido a todas las autoridades políticas. No, se ha hablado de buenas frases, ha habido aplausos, ha habido determinadas situaciones, los políticos hablan con un cierto grado de orgullo del personal sanitario, pero ninguno de ellos ha tomado la determinación de apoyar al personal sanitario, de hablar desde el punto de vista del propio personal sanitario, de ponerse en su piel en un acto de simpatía y de comunicarse con él para poder defender lo que está haciendo. Yo creo que usted tiene más acceso que yo a muchos de los políticos, verá que nadie se ha puesto en la piel de un médico, de un enfermero, de un celador, de cualquiera de los trabajadores que han estado al pie del cañón durante mucho tiempo, y desde ese punto de vista hablar como hablaría él o como hablamos cualquiera de nosotros. Palabras bonitas, palabras desde el punto de vista político, pero no desde la realidad que estamos viviendo en este momento. Y discúlpeme por volver, parece que es una queja continua, pero yo quisiera que no lo tomase así. No es una queja, es un reflejo, por desgracia, de la realidad, y hay que transmitirlo para que verdaderamente se puedan concienciar determinadas personas que no se conciencian.
Tomo cada una de sus palabras con la utilidad que tienen, don Lorenzo, se lo aseguro, y por eso recurro a usted, primero para informarme, y informar, por supuesto, a los oyentes que le escuchan, y después, si puede servir para algo. Porque, insisto, me parece increíble que el día en el que el Ministerio de Sanidad notifica 156 muertes en 24 horas por coronavirus, dato superior al que notificó el 15 de marzo, nadie, ninguna autoridad del Centro de Alertas, del Ministerio de Sanidad, del Gobierno, haya salido a valorar este dato, aunque sea para tranquilizar, aunque sea para alarmar, aunque sea para lo que sea. Nadie, como si el dato, como decía usted, no existiera. Como si hoy 156 familias españolas no se hubieran quedado sin su ser querido por culpa del mismo virus que nos está matando desde hace tantos meses. Don Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Precisamente por lo que acabo de decir, le agradezco que usted sí haya querido hablar, al menos aquí en los micrófonos de radio. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.